Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna. Manolo Lama, pues si estabas interesado, mañana la moción de censura no va a salir adelante, ¿eh?
Bueno, fíjate, tenía yo dudas, pero ya me quedo más tranquilo después de lo que me has contado. Ahora, no sé si tú te vas a quedar más tranquilo después de decirte que sigue coleando el Barça-Real Madrid, que se sigue hablando del Clásico. Es más, ya se empieza a filtrar que el Real Madrid ha perdido toda la confianza que podía tener en el sistema y que el Real Madrid ha sacado los cañones. Escucha, por ejemplo, un vídeo que puso Real Madrid Televisión tras el Clásico.
Lamentablemente, el Clásico tuvo un nombre propio, Ricardo de Burgos Bengoechea, que junto a su fiel escudero en el VAR, César Sotogrado, se encargaron con sus decisiones de alejar al Real Madrid de cualquier opción de pelear por el título. Ya nada nos extraña de un árbitro que siempre perjudica al Real Madrid cuando está en el campo con sus errores. Seguía en su línea de siempre, la de perjudicar a nuestro equipo. Los árbitros tenían una misión, y no era otra que dejar al Real Madrid fuera de la pelea por la Liga. Con estas lamentables líneas justificaban su decisión, a su antojo, según les convenga. Una auténtica chapuza que decide partidos y títulos, con Clos Gómez al frente. Objetivo cumplido para de Burgos, Bengoechea y Sotogrado. Su futuro en el arbitraje está asegurado.
Bueno, pues han sacado no solamente los cañones, los bazookas, los misiles, los portaaviones, porque el Madrid va con todo. Y ojo, porque va directamente a la línea de flotación del Comité Técnico de Árbitros. Primera ración, foto. El CTA va a denunciar esto. El CTA... ¿Qué piensa de lo que acabamos de escuchar?
Bueno, Medina Cantalejo hace unos meses en una reunión con los clubes, con la federación, aprovechó para pedirles a presidentes, representantes, que si tenían alguna duda o queja arbitral, que utilizaran la vía oficial y no utilizaran redes sociales o medios oficiales con la violencia y agresividad que lo vienen haciendo hasta ahora. El caso de Real Madrid Televisión, Manolo, es evidentemente un caso absolutamente perdido, absoluta indiferencia, y es que algunos piensan en el comité que esto que acabamos de escuchar hace más daño al propio club que a los árbitros.
Bueno, aquí la gran pregunta, Melchor Ruiz, esta es la línea editorial del club a día de hoy, esta es la línea editorial del club que desconfía del actual sistema arbitral en nuestro país.
Pues Manolo, no creo que haya que ser muy listo para adivinar qué es lo que piensa el Real Madrid. Hay que decir que ya se les agotó hace años la vía oficial que hablaba Fouto de Cantalejo, y de verdad entienden que la situación arbitral ya no da más de sí. Llevan sufriendo años con designaciones con un mismo grupo de árbitros que les entienden que perjudican claramente, y no solo en el césped, sino también en el VAR, en la que manda ahora Clos Gómez, al que se dirigen todas las miradas, y que recuerdan que ya cuando pitaba también sufrieron sus arbitrajes.
Bueno, hay que decir que, como bien dice Melchor, esta es la línea actual del Real Madrid, pero cuando ustedes dicen Real Madrid, ¿qué es Real Madrid? ¿Florentino Pérez? ¿Qué es Real Madrid? ¿Florentino Pérez y su afición? ¿Qué es Real Madrid? ¿Florentino Pérez, su afición y el técnico Ancelotti? ¿O también es el vestuario? Porque hoy me ha sorprendido muchísimo Arauz las palabras del tercer capitán del Real Madrid.
Sí, porque Dani Carvajal ha querido huir de fantasmas y conspiraciones cuando se le ha preguntado esta mañana por el gol anulado por fuera de juego a Marco Asensio. El futbolista de Leganés ha asegurado que en el vestuario del Madrid no dudan del sistema arbitral y ha añadido que lo que tienen que hacer es mejorar sobre el terreno de juego.
El sistema no dudamos en ningún momento. Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, no vamos a entrar en porque por poco es fuera de juego, por poco no. Para eso están las personas indicadas, y el otro día en este caso se consideró que era fuera de juego porque era así, y tenemos que acatar la decisión, está claro. No vamos a dudar del sistema en ningún momento.
Bueno, pues el cuarto capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, se desmarca de la línea oficial del club blanco. Pero ojo, el club blanco tiene muy claro dónde dispara. Dispara al CTA, dispara a los árbitros. Los árbitros, queremos recordar que dependen de la federación, dependen de Luis Rubiales. La federación, Miguel Ángel Díaz, ¿piensa algo de todo esto?
Bueno, los fuentes de la federación reconocen sentirse preocupados porque consideran que algunos clubes están haciendo un uso irresponsable respecto a los árbitros a través de sus canales oficiales cuando no cumplen sus objetivos. En el caso concreto del Madrid, la federación asegura a COPE sentir indiferencia y prefieren quedarse con los contundentes mensajes de hoy de Carvajal y de Ceballos, que han asegurado que no se puede cuestionar el sistema.
Bueno, a mí hay algo que no me cuadra. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Gallá, el capitán del Valencia?
Bueno, es un poco al final la tónica, ¿no? que llevamos esta temporada. le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo.
A Gallá le cayeron 4 partidos. ¿Y cómo Hugo Ballester piensan en Valencia después de escuchar que el CTA no va a entrar a estas durísimas declaraciones de Real Madrid Televisión contra los árbitros de este país?
Bueno, Manolo, solo confirma que aquella sanción, como denunciamos, fue un auténtico escándalo que solo pasó con el capitán del Valencia. 4 partidos, como decías, que no le cayeron a Aspas, a Pellegrini, a Piqué, a Ancelotti o a Canales, por decir lo mismo o incluso algo peor. Un ensañamiento con el Valencia que despierta la sospecha de persecución entre la afición por denunciar a la Federación por el reparto de la Supercopa. Además, Manolo, si hay un equipo perjudicado por los árbitros y el VAR, ese es el Valencia, que lidera el ranking de puntos perdidos por malas decisiones en lo que llevamos de temporada.
¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Álvaro cuando era entrenador del Cádiz?
Yo creo que es una pregunta que te la voy a contestar, pero que sobra porque lo ha visto todo el mundo. Solo hay una persona o tres, porque hay una abajo y dos arriba, que no lo han visto. No tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación.
A Cervera le cayeron 4 partidos que posteriormente fueron conmutados. Por cierto, Rubén López, ¿qué piensan en Cádiz de que ni la Federación ni los árbitros contesten al Madrid como sí lo han hecho con el equipo gaditano?
La sensación aquí, Manolo, es que mientras otros pueden decir lo que quieran y no les pasa nada, en el Cádiz, cada vez que abren la boca, le escala del pulpo. Álvaro Cervera, cuando era técnico amarillo, le cayeron 4 partidos por decir que el árbitro no había querido pitar un penalti clarísimo tras un Cádiz-Granada. Al presidente, Manuel Vizcaíno, le han abierto hasta 2 expedientes sancionadores por quejarse de errores muy claros del VAR. Desde luego, aquí se podría escribir una novela o un libro de errores, el VAR, situaciones que se han vivido desde que subiera el club a primera en 2020.
Bueno, recuerden que en Osasuna no hubo sanción, pero en Pamplona estaban muy molestos porque ahora resulta que sí se habla de las líneas del VAR y porque la Federación no les aclarara nada en esa carta de respuesta. ¿Es así, Alberto Sanz?
Lo primero que sienta mal en Osasuna, Manolo, es que parece que ahora que le ha pasado al Madrid es cuando cobra importancia estas líneas del VAR. Recordemos que Osasuna hizo la queja al comité después de 2 jugadas muy parecidas. Una de Quique Barja en Sevilla y otra en el Sadar frente al Celta. Además, es verdad que Osasuna no ha resultado sancionado, su comunicado era muy educado, pero desde el comité, Medina Cantalejo respondía que no iban a contestar a comunicados en web de clubs ni a redes sociales. Lo que sí que está sentando muy mal es que Osasuna no ha sido sancionado, pero gran parte de la afición achaca los últimos 2 malos arbitrajes al comunicado que hizo el club y que consideran que ahora lo están pagando por haberse quejado.
Bueno, y el Barça Bayori dice algo de esta campaña del Real Madrid, de este enfado monumental del equipo blanco.
No, el Barça ni entra ni sale en las quejas del Madrid, más allá de la sorpresa que produjo y que expresó el propio Xavi, el que se pusiera en duda una acción que no es de criterio de interpretación, que es de aplicación de tecnología. Más allá de eso, se ve como una maniobra de distracción para tratar de justificar la derrota y esos 12 puntos de ventaja que le saca el Barça al Real Madrid en la Liga.
Bueno, hay que recordar que los árbitros, repito, pertenecen al CTA, a la Federación Española de Fútbol. No tienen nada que ver con la Liga, pero en la Liga, ¿qué se dice de todo esto que estamos empezando a escuchar, Fauto?
Bueno, en la Liga están en 1000 batallas judiciales con el Real Madrid, así que lo que menos les preocupa son estos vídeos de Madrid Televisión sobre árbitros y arbitrajes. Están en otras batallas más importantes, aunque es evidente que Javier Tebas, presidente de la Liga, en varias ocasiones ya ha hablado de ese grupo de portacoces que son dirigidos por el propio club para sacudir a todo lo que se mueve. Liga, árbitros, periodistas, etc, etc, etc.
Además de todo esto, la pregunta a Benny Senabre es muy sencilla. ¿Por qué los árbitros no contestan al Madrid y la Federación tampoco habla de estas rajadas que acabamos de escuchar?
Pues es una muy buena pregunta, no lo entiendo. Es un auténtico escándalo. O sea, en cualquier competición seria tú haces este vídeo que ha hecho Real Madrid Televisión y te cae un puro ejemplar. Tú haces este vídeo en la Premier, en la NBA, la sanción que te cae sería histórica. Porque es poner en duda la honorabilidad de los árbitros, pero además con sorna y recreándote y diciendo cosas como que este árbitro pita a favor del Barça, seguro que tiene el futuro asegurado. Es algo muy bestia y que no entiendo que se vaya de rositas.
Bueno, lo que sí que entendemos es el escándalo del caso Negreira, que por cierto, Munilla, tras unos días de descanso, vuelven a la carga. Nuevas noticias ¿Qué me puedes adelantar, Muni?
Mira lo que cuenta Manolo, la agencia EFE. Hacienda advirtió hace un año a la Fiscalía que no encontró pruebas de que los pagos del Barça Negreira influyeran en los resultados. Pero, sin embargo, es significativo que Hacienda considera que esa falta de acreditación y explicación de las facturas podría ser un indicio de que esas facturas podrían estar encubriendo servicios ilícitos, como influir en las designaciones arbitrales o en la alteración de resultados. Y luego, por otro lado, publica hoy El Español que el Barça pagaba a Negreira un bonus en torno a los 100.000 euros cuando terminaba cada temporada.
Esto no es que huela mal, es que huele, vamos, a podrido, podrido. Por cierto, ayer Fouto adelantó que el fuera de juego semiautomático se va a instalar el año que viene y hoy se ha sido corroborado por el presidente de la Española, Luis Rubiales.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Nada, hace 5 días le preguntaron a Sampaoli por su futuro.
Uno puede decir que respalda o no respalda. El fútbol no respalda, que el fútbol respeta. Y menos los entrenadores, no. No hay, eso no existe.
Era un secreto a voces esta mañana. Oliva, el Sevilla ha oficializado el adiós a Sampaoli.
Sí, sí, ha sido muy temprano. A primera hora de la mañana, Manolo, el Sevilla ya ha hecho oficial la noticia que avanzábamos anoche en el partidazo, la destitución de Jorge Sampaoli. En un comunicado de apenas 9 líneas, el Sevilla explica las razones. La más importante, que el equipo desde la llegada del técnico argentino no ha logrado salir de la zona baja de la clasificación. Y atención, resalta con letras en negrita la imagen ofrecida por el equipo en los últimos encuentros como desencadenante final.
Ha respondido Sampaoli, se ha despedido, ha visto a los jugadores, ¿ha dicho algo Víctor Fernández?
Sí, se ha despedido a través de una carta y aunque sabemos que el entrenador va mostrando su malestar por las formas con las que ha sido destituido y el hecho también de que el club no cumpliera, según él, su promesa de reforzar con garantías el equipo en invierno, Sampaoli se ha despedido de todos con educación y reproches y sin reproches. Entre otras cosas, ha dicho que se marcha con la cabeza alta por la actitud de todos, por la clasificación en los cuartos de final de la Europa League. Ha enviado su gratitud a los hinchas y ha asegurado que no tiene dudas de que se logrará el objetivo.
A rey muerto, rey puesto, hoy ha llegado José Luis Mendilibar. Aeropuerto de San Pablo, Sevilla, y el entrenador lo primero que ha hecho Oliva es ponerse a trabajar por la tarde.
Sí, porque hace escasamente media hora Mendilibar ha finalizado su primer entrenamiento al frente del Sevilla. Su primera sesión ha estado marcada por la ausencia de los internacionales, salvo el portero Marko Dimitrović, que ha renunciado a ir con su selección dada la delicada situación del Sevilla y que no se ha querido perder el primer entreno del que fuera su entrenador, recordemos, durante su etapa en el Eibar. Mendilibar, recordemos, firma solo 3 meses, llega acompañado de 2 ayudantes, Fran Rico, segundo entrenador, y su mano derecha, el físico canario Tony Ruiz, y va a ser presentado Mendilibar mañana a mediodía.
Pues a ver, Pepe Prieto, mójate, ¿es Mendilibar lo que necesita el Sevilla?
Hombre, lo que tengo claro es que si Mendilibar es capaz de hacer que la plantilla que tiene en el Sevilla, que es netamente superior a la que tenía en el Eibar, funcione y crea y se convenza de las cosas que tiene que hacer como lo hacía en su Eibar, está claro que va a funcionar. En las situaciones en las que los equipos lo pasan mal y que existe una falta de control y mucha ansiedad, el tener las cosas claras es fundamental. Las declaraciones de los jugadores de esta semana evidenciaban eso, que los cambios constantes los estaban lastrando y que querían tener una idea definitiva. Y Mendilibar sí les va a aportar una idea definitiva.
Bueno, la idea definitiva de Mendilibar será hasta el 30 de junio, porque Víctor Fernández, ¿piensa ya el Sevilla en la próxima temporada?
Sí, bueno, ahora mismo el caos que rodea a la entidad no invita a pensar en más allá de unos meses, pero es verdad que el Sevilla ha dejado bien claro que Mendilibar de momento firma solo hasta junio. No obstante, el Sevilla tiene claro que tiene que reconstruir esto, todo el proyecto, durante el próximo verano. Primero el objetivo es mantenerse en la categoría, evidentemente. Y hemos desvelado en COPE más Sevilla, a mediodía de hoy, que el Sevilla piensa en Iraola, en el actual técnico del Rayo Vallecano, como una opción interesante para rearmar el proyecto. Pero primero, el equipo tiene que quedarse en primera y después a ver qué ocurre con Pepe Castro, con Monchi. Uf, hay muchas cosas que ver en el Sevilla.
Bueno, lo que hay que ver en el Elche es ya el nuevo entrenador, porque ha sido destituido, lo dijimos, Machín. ¿Quién es el nuevo técnico, Cristian Egea?
El Elche Club de Fútbol firma al entrenador Sebastián Becacheche para lo que resta de la temporada y será el encargado de subir al club en caso de descenso a segunda división. Cristian Bragarni, propietario del Elche, ya lo quiso traer, pero no tenía la licencia en vigor para poder entrenar en nuestro país. Además, coincide que es el representante, el dueño del Elche, del entrenador.
Hay que hablar de España.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ayer se iniciaba una nueva etapa de la selección española con Luis de la Fuente al frente y con un pueblo, el español, ilusionado. Dicen que esta selección cura todas las heridas y vaya si lo necesitamos. Porque Munilla, sitúame lo que ha pasado entre Gavi y Ceballos, dos futbolistas que se han visto las caras últimamente mucho, defendiendo dos camisetas diferentes y ahora vistiendo la misma.
Hay que recordar que todo viene de la final de la Supercopa de hace dos meses. Allí en los minutos finales y con el Barça ganando ya 3-0, tenía que sacar el Real Madrid. Gavi cogió el balón y Ceballos le agarró del pelo sin que el árbitro, que curiosamente era también de Burgos Bengoechea, tomara ninguna medida. El VAR tampoco, por cierto. Y este domingo, también en los minutos finales del Clásico, Gavi se tomó la justicia por su mano tras un rifirrafe entre Ceballos y Lewandowski y sin balón de por medio le metió un envión al madridista, lo tiró al suelo y sin ninguna consecuencia arbitral.
Bueno, la cuestión es que Dani Ceballos y Gavi, Miguel Ángel Díaz, están en la selección. Han hablado, se han visto, se ha solucionado el mal rollo.
Sí, está todo solucionado y Ceballos ha hablado de esa entrada de Gavi que sufrió en el Clásico. El madridista ha dejado claro en La Sexta que la falta debería haber sido castigada con roja directa.
Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Es una jugada de roja clara porque es un jugador que no va a disputar un balón, que se entiende totalmente de la jugada. Es una roja muy clara.
Preocupado por este mal rollo, el seleccionador Luis de la Fuente llamó ayer a capítulo a ambos futbolistas para que solucionaran esos piques, teniendo en cuenta además que pueden jugar juntos en el nuevo centro del campo de la selección. Aunque a Utrera y a Los Palacios les separa tan solo 14 kilómetros, Ceballos ha reconocido en Marca que no se conocían y que todo está arreglado.
El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más, nuestros menos dentro del campo. Llegamos aquí y la verdad que no tenía la suerte de conocerlo. Somos de un pueblo prácticamente que vivimos a 10 kilómetros. Lo hemos hablado, está todo solucionado. Tenemos que ir los dos en la misma dirección. Somos jugadores que jugamos en la misma posición conectada y está claro que si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, él no va a correr por mí ni yo voy a correr por él.
Bueno, buen rollo tiene que haber en la selección española porque jugamos contra Noruega. Por cierto, la noticia en Noruega está Emilio Guerrero en que hay una baja importantísima. Haaland no jugará contra España.
El crack noruego Manolo no estará finalmente en la Rosaleda para medirse a España. Haaland ha abandonado la concentración de la selección noruega por un problema en la ingle y será examinado por los médicos de su club, el Manchester City. Así que alivio para España, pero palo para los aficionados malagueños que aspiraban a ver al goleador más en forma del fútbol mundial.
Última hora de los nuestros, ¿cuál es, Miguel Ángel?
Esta mañana, segundo entrenamiento a puerta cerrada, después un acto publicitario en el que se ha estrenado como nuevo capitán Álvaro Morata. El sistema por el que podría apostar Luis de la Fuente es el 4-2-3-1 con Kepa en la portería.
Dos de futuro. El primero tiene que ver con Gavi, porque está con la selección, pero Víctor Navarro, ¿qué es lo que ha decidido la justicia acerca de si es jugador del primer equipo del filial?
Que dejan sin efecto la cautelar que permitía que Gavi tuviera ficha del primer equipo. Vuelven a alegar que el Barça no cumplió con los plazos. El FC Barcelona presentará recurso ante la Audiencia Provincial porque siguen defendiendo que enviaron los documentos a tiempo y la ficha de Gavi seguirá en los juzgados. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ya dijo el jueves pasado en Barcelona que pase lo que pase, Gavi podrá jugar con el Barça esta temporada, pero si el de Los Palacios sigue con la ficha del filial, vuelve a la ficha del filial, el 1 de julio quedará libre.
A todo esto, Gavi tiene toda una vida por delante. Silva, otro que lo ha dado todo por la selección, está ahora mismo Marco Antonio Sande trabajando en su futuro. ¿Cómo va?
Pues va viento en popa y a toda vela, y sobre todo con él al timón. Según ha podido saber Deportes Cope Guipúzcoa, ayer lunes comió con su gente en el mismo restaurante Donostiarra donde no hace mucho se gestaba la renovación de Mikel Merino. David Silva se está interesando por varios proyectos empresariales en San Sebastián y todo apunta a una renovación. Su contrato acaba esta temporada, la Real le quiere al frente del equipo para jugar Champions el curso que viene.
Cerramos selección española, tenemos noticia, mala noticia de última hora en el Sub-21, Basteiró.
Gabri Veiga es baja por unas molestias musculares con las que llegó a la concentración y de acuerdo con el Celta se vuelve a Vigo a recuperarse con su club. En su lugar, Santi Denia llama a Pablo Barrios, jugador del Atlético de Madrid que se estrena una convocatoria con la Sub-21. Ya se ha entrenado esta tarde con el resto de sus compañeros de cara al amistoso del viernes ante Suiza.
Bueno, hay que seguir hablando de selecciones. Ya saben que en Francia hay una revolución, hay una renovación. Se marchó Hugo Lloris, el guardameta, el capitán. Y atención porque Dani Gil París, ¿hay lío con la capitanía de Francia, con Mbappé y Griezmann?
Lo de la capitanía de la selección francesa era casi una cuestión de estado y Deschamps se ha decantado finalmente por Mbappé en detrimento de Griezmann. El futbolista del Paris Saint-Germain asume el liderazgo del vestuario después de que Hugo Lloris anunciara su retirada después del Mundial de Qatar, y esa decisión, cuentan algunos periódicos como Le Figaro, no ha gustado nada a un Griezmann que se siente decepcionado porque esperaba ser el escogido. Ha dicho Deschamps que Mbappé reúne todos los requisitos para asumir esta responsabilidad, así que Francia ya tiene nuevo líder.
A todo esto, en Francia a Messi le pitan. Así le pitaba a su público en el último partido del Paris Saint-Germain. En cambio, al ver bien, Messi se va a su tierra, Messi vuelve a Argentina, ¿y qué es lo que ocurre?
Bueno, que es un auténtico héroe. Se va a cenar a uno de sus restaurantes favoritos, Don Julio, barrio de Palermo de Buenos Aires. No puede pasar desapercibido, es normal. Desde su llegada al recinto en el exterior del restaurante se agolpan decenas de personas, se convierten en centenares al canto de la famosa muchachos. Colapsan la entrada y la calle. Tiene que acudir la policía, lo escuchamos de fondo. Al final, Messi, ante la locura que había generado su presencia, tiene que salir escoltado entre medio de la multitud.
Más noticias de Francia, nos hemos ido a Argentina. De Argentina nos vamos a Brasil, porque ¿se acuerdan ustedes este lamentable grito que tuvo que escuchar Vinicius en Mallorca? Lamentablemente eso lo oímos, pero afortunadamente el Mallorca ha trabajado y ha castigado duro, de manera muy dura, Jordi Jiménez, a este individuo.
Retirado del carnet durante 3 años por parte del Mallorca, el joven abonado del club que dirigió insultos racistas contra Vinicius y contra Samu Chukwueze. Hay que recordar también que hay un proceso contra él en el juzgado de Palma puesto por la Liga, en el que se personó el Mallorca como acusación particular y que además está la propuesta de la Comisión contra la Violencia de 4.000 euros de multa.
Seguimos hablando de selecciones, aunque con noticias curiosas. Melchor Ruiz, Alaba lleva más de un mes que no juega en el Madrid. ¿Y es verdad que se ha marchado con Austria?
Es verdad. Se lesionó el 21 de febrero en Anfield, en ese bíceps femoral de la pierna derecha, es decir, un mes de baja. Pero como adelantamos el pasado jueves, el plan del Real Madrid con el austriaco es que tenga minutos con su selección y vaya cogiendo ritmo para incorporarse tras el parón de selecciones al conjunto blanco. Austria, recordemos, tiene 2 partidos de clasificación, el viernes ante Azerbaiyán y el lunes frente a Estonia.
Mira, el Barça tiene muchos que estarían con sus selecciones si no estuvieran lesionados. Pedri, Araujo, De Jong, Dembélé, Víctor Navarro, estos van a llegar al partido de vuelta de la Copa del Rey.
Pues mira, de las últimas bajas, Frenkie de Jong, que estará ante el Madrid el 5 de abril, solo tiene una sobrecarga muscular y con 2 semanas de descanso tendrá suficiente. Algo más complicado es lo de Ronald Araujo, tiene una lesión en el aductor, su objetivo es llegar al Clásico y descansaría en el partido anterior ante el Elche. De los lesionados ya conocidos, Pedri recayó el pasado viernes de su lesión en el recto anterior de la pierna derecha. Nadie puede asegurar que esté para la vuelta de Copa, aunque lógicamente es el deseo del club y del jugador. Y por último, Dembélé, su cicatrización no va bien, no estará seguro en el partido anterior contra el Real Madrid en el campo.
Has hablado tú de la vuelta de Copa. Menudo dolor de cabeza que debe tener Iagoba Arrasate con el Chimi Ávila. ¿Podría Alberto Sanz perderse la semifinal de la Copa?
Malas noticias para Osasuna. El pasado domingo se retiraba del Sadar en ese Osasuna-Villarreal. El Chimi con mala cara. Hoy se confirma una lesión en el sóleo en la pierna izquierda, o lo que es lo mismo, está prácticamente descartado para el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey en San Mamés el 4 de abril. El sóleo en 15 días desde el club lo asumen ya, no se recupera.
Por cierto, Jordi Folqué nos confirma que Bilal Touré, el delantero del equipo almeriense, se pierde lo que resta de temporada, y Amón también nos dice que se ha lesionado Gonzalo Plata y que no viaja con Ecuador. Nosotros estamos muy pendientes de lo que ocurra en la Champions femenina. Juega Benfica y Barça. última hora de ese partido. Avilés, que lo vamos a dar aquí en COPE Más y en todos los dispositivos móviles.
Es la ida de los cuartos de final, Manolo, entre la Roma y el Barça en el Estadio Olímpico. Hay un ambientazo, más de 40.000 aficionados arroparán a su equipo. Hay tres bajas en el conjunto azulgrana: Alexia Putellas, Mariona Calentei y Claudia Pina. La Roma es debutante en la competición, eso sí, líder de la Serie A, y va a ser un rival complicado. Como dices, a las 9 en tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones móviles.
Roma contra Barça, Roma contra Barça, lo vamos a contar aquí en directo. Ahora vamos a hablar de motor.
Manolo Lama,
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada y de camino al trabajo, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero esta vez asegurada con Línea Directa, suena así. Con el seguro de moto de Línea Directa, tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Que Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o a hacer pequeñas reformas en casa, que en muchas ocasiones...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Llevamos dos pruebas del Mundial de Fórmula 1 y el próximo fin de semana en Portugal, en el Algarve, comienza el motociclismo. Ayer en el partidazo con Joseba Larrañaga estuvo Mar Márquez, que habló Borja González de sus opciones en el Mundial.
Márquez estaba, y lo dijo él mismo, con mariposas en el estómago, con esos nervios de principiante por arrancar la nueva temporada. Y también está contento en lo que respecta a la parte física, porque no tiene ahora mismo ya ningún problema que le pueda evitar ser competitivo en ese apartado. Pero también es realista y sabe que con la moto que tiene ahora mismo y en este circuito, en el circuito de Portimao, lo va a tener muy difícil este fin de semana, aunque no quita eso, que su objetivo siga siendo pelear por el Mundial de Motociclismo.
Me he preparado este invierno con la intención de luchar por ese Mundial y darlo todo desde el principio. Esto también, para luchar por un Mundial tienes que saber en qué situación te encuentras en cada momento. Y en la primera carrera de entrada no estamos en la situación de luchar ni por el podio.
Bueno, seguimos hablando de deportes de dos ruedas. Volta a Cataluña, ¿cómo ha ido la segunda etapa, Gil?
Llegaban a la cima de Valtteri 2000, ganó un italiano, Giulio Ciccone, por delante de los dos gallos, Roglic y Evenepoel. Roglic conserva el jersey de líder, mejor español en la general, Landa cuarto, mañana más montaña, llegan a la Molina.
En baloncesto hoy tenemos Eurocup y Champions, ¿qué me cuentas, Pilar Casado?
Que hay dos partidos terminados, AEK 65, Unicaja 75, Unicaja pasa a cuartos. Primero en la Eurocup, acabado Budućnost 69, Gran Canaria 94, también pasan primeros de su grupo los insulares, y hay dos en la Champions. En juego de momento, Bilbao Basket 21, UCAM 28 y Lenovo Tenerife 20, Darussafaka 28.
En balonmano tenemos competiciones europeas, Malvar.
Tenemos en directo European League, octavo de final, ida, 12 minutos del primer tiempo, Bidasoa 4, Sporting de Lisboa 5, 13 minutos del primer tiempo, Granoller 8, Aarhus de Dinamarca 8.
Ya que tenemos competiciones en directo, hoy tenemos un partido de la Liga de Fútbol Sala, Pascual.
Sí, Manolo, desde las 8 se está disputando el encuentro adelantado en la jornada 28 entre el Betis y el Palma Futsal, y al descanso ganan los isleños por 0-1.
Ya saben que mañana comienza Miami. Buena noticia para el tenis español, porque Juan Arias en el Godó van a estar los mejores tenistas del mundo. A ver, Juan Arias.
Bueno, pues, decía, posiblemente estemos ante el mejor cartel de la historia del Conde de Godó, con la presencia de Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Medvedev, Sinner y Norrie, a los que hay que sumar, entre otros, Tiafoe, Khachanov y los españoles Davidovich, Carreño y Bautista. Respecto a Nadal, que no juega desde enero por una lesión en el psoas ilíaco, el director del torneo, David Ferrer, dice que su recuperación va bien y que volverá a las pistas en Monte Carlo. El Godó comienza el 20 de abril.
Quien no va a estar va a ser Carolina Marín en el siguiente torneo, ¿no, Bobadilla?
Continúa recuperándose de los problemas que le hicieron abandonar los cuartos de final del All England por un problema febril, los mismos que le van a impedir estar en el Open de Suiza.
Y terminamos, Parra, con un gran partido de un español en la NBA.
Sí, del alero canario Santi Aldama, que partió del banquillo y sumó 22 puntos y 14 rebotes para la victoria de los Grizzlies ante los Mavericks en un partido que los de Memphis perdían por 16 a pocos minutos de terminar el tercer cuarto.
Bueno, pues no me ha quedado muy claro, pero si a ustedes tampoco, escuchen ahora Expósito, que nos va a decir si la moción de censura sale adelante o no. Y luego, a las 11:30... Joseba Larrañaga con el partidazo.